UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos de nuevo en nuestro grupo, nuestro querido grupo de Somos Periodistas, ese espacio en el que te acompañamos, te contamos y te damos noticias interesantes. A ti y a todos, porque en nuestra programación y en nuestro contenido procuramos que haya información de verdad, de la que gusta, de la interesante, de la que nos alimenta el espíritu. Y hoy, fijaros bien que os voy a hablar de que hay periodistas que informan sobre el mundo y otros que viven dentro de él. Pues hoy nos vamos a detener en la mirada de uno de ellos, José Carlos Rodríguez Soto, que no se limitó a observar la realidad desde la distancia, sino que decidió directamente atravesarla. Sus crónicas nacieron en los caminos que recorrió, en las conversaciones con personas anónimas, y así durante todo el viaje. Y más tarde todo ese material se ha transformado en literatura. Así que hoy traemos a un periodista, pero traemos a un escritor. La literatura y la noticia le han permitido no solamente darnos a conocer aquella importancia de lo que ocurre en el mundo, sino profundizar sobre él y quizá profundizar en nuestro pensamiento, porque como siempre digo, pensar es gratis y conviene que lo hagamos de vez en cuando. Bueno, pues bueno, José Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Déjame que explique algo de ti y luego tú ya me das un zasca si ves que me equivoco. Bueno, es periodista de formación y trabajó durante más de 20 años en Uganda, informando sobre los conflictos y como trabajador social también. Es el único español que ha hablado con el líder del ejército de resistencia con el objetivo de restablecer la paz en el país. Y también ha trabajado en proyectos de resolución de conflictos en la República Democrática del Congo y en la República Centroafricana. Ha publicado 8 libros. Luego hablaremos de ellos porque algunos los hemos presentado desde nuestra asociación. Y esos libros reflejan ese contenido que os decía al principio. Alguien que vivió, observó y comió en estos lugares de los que con esa profundidad y con esa humanidad él nos habla. Estos 8 libros han sido publicados, no me equivoco, en Mundo Negro. Y bueno, viene a colación también un poco este programa porque estamos recientemente con la Feria del Libro de Alicante. ¿Y qué te parece las ferias del libro? Mira, primera pregunta. En bueno, general, ¿conoces muchas?
He estado en unas cuantas, sí, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, aquí también en Alicante. Hace poco leía yo un artículo de Javier Cercas,
sí,
en el que él decía, cuando una persona me dice que no lee, yo le doy el pésame. Me reí bastante y desde luego me identifico mucho con eso. Yo me acuerdo cuando tenía 11, 12 años que mi madre se enfadaba conmigo porque yo le pedía dinero para comprar un libro. Me decía, pero hijo, si ya te di para comprar la semana pasada. Digo, sí, pero es que me lo he terminado y ahora quiero otro. Yo era un lector compulsivo,
sí.
Y me da una cierta pena cuando veo ahora a mis hijos adolescentes que les cuesta mucho leer. Hoy tengo una alegría enorme porque acabo de venir, yo trabajo en la República Centroafricana, en UNICEF, vengo de cada 2 meses de vacaciones unos días, y ayer según llegué, mi hijo me encargó que le comprara un libro. Y papá, ¿tienes dinero? Vamos. Digo, como si me pides 10, te los compro. Y es la alegría que tengo hoy. He vivido más años en países africanos.
Eso quería preguntarte, José Carlos, que nos hagas esa pequeña biografía que además es tan interesante porque tu vida ha estado mezclada con esa parte que yo creo que no conocemos muy bien.
Yo fui por primera vez con 24 años a África. Yo estaba en la congregación de los misioneros combonianos y trabajé en Uganda 20 años. Me mandaron allí como misionero, pero me di cuenta de que había una guerra, de estas guerras olvidadas de las que no se habla, pero que desplazan a millones de personas, se muere muchísima gente, la guerrilla secuestraba niños para obligarlos a ser soldados. Yo me involucré mucho en la Iglesia, en la Comisión Justicia y Paz. Hice un curso después de mediación. Yo había estudiado teología y periodismo. Y aunque yo allí no ejercía directamente como periodista, bueno, sí mandaba artículos a medios de vez en cuando, pero me sirvió mucho para documentar lo que ocurría, para hacer un lobbying internacional, ayudar para que el conflicto del norte de Uganda se pusiera en el mapa internacional, y creo que me sirvió de mucho. Después escribí un libro, el primero en el año 2000, si no me equivoco, sobre mi experiencia en la guerra del norte de Uganda. Y luego ya después, que la vida me fue llevando por otros cauces, pues he trabajado como cooperante 2 años en la República Democrática del Congo, en Goma. Yo trabajaba en una ONG pequeñita en Madrid y me acuerdo que teníamos un proyecto en Goma, en el Congo, y el que estaba allí se cansó y mi jefe me dijo, oye, vamos a mandar a José Carlos, que él está acostumbrado a estar en sitios donde hay conflictos y suenan tiros y demás. Yo no tenía ni, bueno, no me hizo ni gracia, pero bueno, fui allí, estuve otra vez 2 años. Y ahora desde el 2012 trabajo en República Centroafricana, he estado en misión, con la misión de mantenimiento de la paz. Y desde hace 3 años estoy en UNICEF, en comunicación. Ahí ya sí hago trabajo directamente de comunicación, de periodismo. Tengo la suerte de que viajo mucho por el país. Y bueno, sí, he publicado algunos libros, uno de ellos sobre
Vamos a
testimonios.
hablar de tus 8 libros, sí, porque me gustaría que me hicieras una pincelada, sobre todo de los menos conocidos, ¿no? Porque
Sí.
aquí en Alicante hemos presentado 2, en la librería Pincho fue
Tres.
3, el último de todos ellos. Y esas pinceladas me gustaría que me las dieras porque creo que me da la impresión, como he dicho al principio, que están sacadas de las vivencias. Es decir, tú hablas de realidades, no son novelas
Sí.
imaginarias, las viviste.
Creo que a mí me gusta mucho escribir. Yo creo que para escribir novelas sería muy malo, pero sí que yo voy a un sitio, me fijo mucho en lo que ocurre. Y bueno, la semana pasada, por ejemplo, pues la oficina de comunicación de UNICEF me mandaron a un sitio cerca de la frontera del Chad, lejísimos, hay unas carreteras tremendas. Acompañé a unos compañeros que iban a repartir ayuda humanitaria. Había habido lluvias torrenciales, el cambio climático está afectando muchísimo a países de África, no podemos ni imaginarnos cómo es. Te llega una lluvia y miles de personas pierden sus casas. Bueno, van allí a repartir ayuda humanitaria y dentro de ese paquete de asistencia, pues se monta una clínica durante 2 o 3 días. Que es totalmente gratuita, viene gente andando de muchísimos kilómetros, de 15, de 20 kilómetros, se reparan los pozos de agua y bueno, pues yo llego allí y me dice, mira, el día 5 de mayo es el Día Mundial de las Matronas, ¿no? Entonces, mira, pues aquí hay unas mujeres que vienen a la clínica prenatal o postnatal, hay matronas, pues mira, tienes media hora porque nos tenemos que ir después. Prepara material para hacer un reportaje que vamos a publicar para este día. Bueno, entras allí, ahí había unas 100 mujeres más o menos, en unas condiciones, un edificio muy pequeñito, con muy pocos medios, tres comadronas que hacían lo que podían. Bueno, te da un poco no sé, de mal sentimiento el pensar que realmente estás molestando, porque al ser periodista eres una especie de intruso, ¿no? No tienes más
Sí,
remedio.
vas a contar
Con un
cosas
cierto
tensas.
de respeto, con poco tiempo, miren, no quiero interrumpirles, pero me gusta contar qué están haciendo. Bueno, había una mujer allí que dice, pues llevo 15 años trabajando de matrona, bueno, con unas condiciones que no tienen casi medios. Yo cuando vengo aquí y voy al médico y oigo a alguna persona que lleva 15 minutos esperando, que no hay derecho, esto es tercermundista, no sé, no sé si ponerme a llorar o me darían ganas de abofetear a esta persona. Digo, señora, usted ha vivido en el tercer mundo, ¿sabe lo que es eso? El que una mujer venga aquí andando 20 kilómetros y que tengan que hacer lo imposible para ayudar a un parto que es muy difícil. Bueno, esas son las realidades que vives
Se me
y esto
ocurre
hay que contarlo.
preguntarte es una frase que se dice mucho y tú tendrás mucho contenido por detrás. Cuando hablas de esto, porque yo te he dicho al principio y me da la impresión de que no conocemos África, a pesar de que es uno de los países más cercanos que tenemos, ¿no? Los medios de comunicación, las noticias, no hablan de los conflictos que hay en África. Y sin embargo, hay una frase que siempre se dice, al menos lo dice la gente que ha estado allí. Ah, ya sí, son tal, tienen problemas, pero son felices.
Bueno, eso lo dice el que ha visto
¿Qué
África por un
encierra esto?
agujerito
Sí.
o ha ido al hotel y del hotel ha ido al Parque Nacional. No, vamos a ver, una persona que come una vez al día, que ve que sus hijos no tienen asistencia médica, que no tiene dinero para mandarles a la escuela, perdón, esta persona no es feliz, ni en África ni en ninguna parte del mundo. O sea, otra cosa es que después, pues la gente se pueda tomar las cosas con una cierta alegría, que haya más sentido comunitario que el que tenemos aquí en el mundo occidental. Sí, todo eso es verdad. Pero no, o sea, en África, yo vivo en la República Centroafricana, es el tercer país más pobre del mundo. La mitad de los niños no van a la escuela. Muchos niños no tienen derecho a asistencia médica. Llegas a un pueblo, reparas un pozo, una pompa de agua que lleva muchos años estropeada. Y ves cómo la gente pues te lo agradece y cómo la gente está contenta porque no tienen agua potable. O sea, una persona que vive en esas condiciones no, realmente no es feliz. Eso me parece bastante frívolo decir cosas así.
¿Qué edad tenías cuando pisaste por primera vez este país?
Bueno, cuando viene África son 54 países,
Sí,
55 si
claro.
ponemos Sáhara Occidental. No, yo el primer país en el que puse el pie fue Uganda con 24 años y
Si mi pregunta iba
era
porque, claro,
sí.
con 24 años. Digamos que pisas un país que es diferente, al menos culturalmente y en todos los
Sí.
sentidos, ¿no? ¿Crees que tu actitud ante la vida sería la misma en este momento si no hubieras pasado por el proceso de esos 20 años? ¿Ha influido? Entiendo que sí, pero ya no me refiero a la parte externa, sino a la parte interna. Tu forma de entender el mundo, tu forma de conseguir, de estar en la vida, ¿ha cambiado?
Yo he pasado más años de mi vida en África que en España. Pues claro que sí, no eres un espectador, digamos, externo, no eres alguien que va como un turista a ver y que después vuelve, eres parte de la realidad. Yo he vivido la guerra en Uganda, a mí me han herido, a mí me han cogido prisionero, yo he pasado miedo, en los últimos años en la
Creo que
República
te han
Centroafricana
disparado alguna
también.
vez.
Sí, menos mal que tenía mala puntería. Mi
Sí.
mujer es africana, Uganda, y pues por supuesto que todo esto me ha cambiado mucho la manera de entender la vida. Como digo, es verdad que aquí en España cuando llegas pues ves también, bueno, y a mí me pasa también, ¿no? Pues también es una tragedia el, por ejemplo, estar en paro, el no tener medios y ver que tienes una hipoteca que pagar y que no llegas y piensas en el futuro de tus hijos. O sea, no es que aquí no tengamos problemas, claro que los tenemos, pero como digo, pues por supuesto que el vivir en África a mí me ha cambiado mucho por dentro, no sabría decirlo. Tienes que empezar cuando llegas allí también con una gran humildad por intentar comprender la cultura, aprender la lengua, porque si no, no puedes comunicarte. Y aprendes sobre todo, una de las cosas que yo he aprendido mucho es a tener paciencia, a ver que las cosas a veces no salen como programas, tienes unos ritmos más lentos y el ver que, bueno, hay pocos medios para disfrutar de la vida, pero quizá la gente cuando tiene esos momentos de comunidad, de fiesta, de celebrar algo, lo viven tal vez con más intensidad.
Hay apoyo, hay más apoyo humano, ¿no? Que en estos países como el nuestro, digamos, del primer mundo, me da la impresión, ¿es cierto?
Hay mucho más sentido comunitario, eso sí que es verdad. O sea, una cosa que me pasó también la semana pasada, bueno, tenían muchas cosas inesperadas. Llegamos a un pueblo que habíamos programado hacer asistencia humanitaria, había allí pues no sé cuántos cientos de familias, bueno, pues han perdido, damos ahí pues utensilios de cocina, de higiene, cubos, mantas, para que tengan por lo menos un poco para poder salir adelante, hacerse una vivienda provisional y demás. Estamos descargando el camión, poniendo las cosas allí, organizando a la gente, tenemos el registro, todo perfectamente. Y yo empiezo a sacar fotos y de repente veo que la gente empieza a dar gritos y a correr en todas direcciones. Es una zona donde ha habido guerrilla hasta hace poco y yo con miedo digo, bueno, otra vez, no, no, era una dificultad más cotidiana. Nos atacó un enjambre de abejas.
Ah.
Y bueno, me acuerdo que no es para reírse, llevamos a varias personas en el coche evacuadas porque tenían un montón de picotazos. Yo tuve suerte que no vio a nadie, me dio mucha pena ver a dos viejecitas que no podían correr. Tuvieron que de ahí unos jóvenes cargarlas en la espalda y correr. Y bueno, ya nos trasladamos varios cientos de metros allí. Y lo primero que yo pensé, que bueno, pues se ha fastidiado hoy. Y no, no, vinieron ahí los jefes locales y dijeron, bueno, no se preocupen, que esto tiene solución. Pues en cuestión de 2 minutos llamaron a los jóvenes, ahí les organizaron, fueron los jóvenes corriendo, hicieron una fogata alrededor del lugar donde estaban los artículos para distribuir, aquello alejó las avispas y después, organizadísimos, corriendo, ahí cogiendo los sacos, cogiendo los paquetes y corrían a unos 300 metros más allá que era donde estábamos. Y bueno, digo, esto, la gente si no tiene un sentido comunitario que está acostumbrada a colaborar, esto no podrían hacerlo. Digo, quizá en otro lugar, en otras circunstancias, en otra cultura, la gente habría empezado a buscar culpables, la gente habría empezado a quejarse, pero no, aquí la gente dice, vamos a buscar una solución
Aquí
y lo
la
vamos a
gente,
hacer
sí.
en la comunidad todos
Curioso.
juntos. Para mí aquello fue un ejemplo que me enseñó mucho de cómo la gente delante de un problema puede organizarse y
Sí,
puede solucionarlo.
claro, hay una cultura de no me ayudan los demás, pero yo mismo y mi comunidad nos tenemos que defender,
Sí.
¿no? Es curioso. Tengo la impresión de que, vamos, en España, me voy de safari a África. Esto es lo único y la poca información que tenemos a veces es a través de una ONG o una organización benéfica que apoya al poblado tal porque va a llevarles para hacer pozos, conseguir agua potable y tal. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ya que estamos en un mundo del periodismo, ¿todo esto, tú crees que este mundo de la literatura, de la explicación de estas vidas, de la integración en ellas, ha sido el punto de partida del periodismo? La información, la noticia, es decir, alguien alguna vez te dijo, envíanos una crónica, explícanos qué ocurre, y fue a partir de ahí, o tenías ya anteriormente la idea de que tu objetivo era escribir, como has dicho, me has dicho hace un momento, ¿no? Me gusta escribir, me gusta.
Yo antes de pensar en ser misionero empecé la carrera de periodismo hace bastante tiempo, en el año 76. Pero bueno, luego entré pues,
Es que antes no se podía, no había
con
facultad.
los misioneros. No, no, ya había facultad entonces,
Ya,
pero
sí.
bueno. Luego, pues bueno, al cabo de un año entré en los combonianos, hice ahí toda la formación, fui a África. Y después de estar 3 años en Uganda, los superiores me dijeron, tenemos aquí revistas, medios de comunicación, nos gustaría que terminara la carrera de periodismo. Entonces, yo volví a España, estuve 4 años, acabé la carrera de periodismo y luego volví a Uganda. Como dije, yo estuve muchos años sin ejercer, no estaba en una radio, no estaba en un periódico, pero sí que enviaba bastantes artículos como freelance de vez en cuando. Luego ya sí estuve, el último año que estuve en Uganda, año y medio, dirigí una revista. He escrito muchísimo, libros, artículos, siempre digamos como freelance. Pero en los últimos años que estoy en UNICEF, 3 años en comunicación, ahí ya sí, estoy a tiempo lleno. Y como yo suelo decir a mis jefes, digo, tengo mucha suerte porque me habéis dado el trabajo más fácil. Yo siempre bromeo, digo, mis compañeros trabajan y yo les saco fotos. Pero bueno, también es un trabajo, lógicamente, el saber contar
Sí,
qué
claro,
es lo que se hace.
transmisiones.
Sobre todo hay conflictos que, bueno, todo el mundo se ocupa de ellos, en Oriente Medio, por ejemplo. En África siempre ha sido la gran olvidada de conflictos. Y ahora mismo es el continente donde sigue habiendo más. Esto significa, pensemos en la guerra de Sudán. Empezó hace 3 años,
Sí.
ha habido, creo que hay algo más de 10 millones de personas que han abandonado sus hogares, desplazados internos o refugiados en otros países. También tenemos allí en República Centroafricana. Y yo que siempre digo que uno puede cambiar de nacionalidad, de estado civil y ahora hasta de sexo, pero de equipo de fútbol uno no cambia nunca. Lo
Sí.
último que he hecho en mi vida ha sido decir, yo ahora ya no apoyo nunca más al Real Madrid. Porque, gente, bueno, ¿por qué? Digo, porque llevan Emirates. Digo, los Emiratos Árabes
Ah,
Unidos, con los que
ya.
hacemos tantos negocios,
Sí.
son los que están dando armas, drones, misiles con los que los rebeldes en Sudán están matando a niños y a mujeres. Y de esto no se dice absolutamente ni una sola palabra en España. Y a mí, la verdad, pues me da mucha rabia cuando veo esto, ¿no? Tenemos toda la parte del Sahel, Malí, Burkina Faso, Níger, que desde hace bastantes años está asolada por grupos yihadistas, y de esto se habla también muy poco. Lo mismo en la República Democrática del Congo. Es un conflicto que se ha enquistado desde los mediados de los años 90. Yo trabajé allí año y medio, 2 años, me di cuenta también. Como digo, sigue siendo la gran olvidada, a pesar de que es el lugar donde, por desgracia, sigue habiendo más crisis hoy.
Europa es, bueno, cada vez es un país más viejo, ¿no? ¿Tú dirías que África es un país cada vez más joven?
Las estadísticas hablan de que, bueno, cuando yo estuve en Uganda, pues ahora mismo creo que es igual, algo así como la mitad de la población tiene menos de 16 años. En República Centroafricana es un poquito más, pero también 16, 17, 18 años, la mitad de la población es joven. Bueno, esto está muy bien, esto pues quiere decir que tienes gente pues innovadora, pero hasta cierto punto, porque vamos a ver, un joven necesita tener un futuro, una salida, y si estamos hablando como en el país donde yo trabajo ahora, de que la mitad de los niños no van a la
Al colegio.
escuela, y en el caso de las niñas la proporción es aún mucho mayor. Bueno, ¿qué futuro tiene un país, una sociedad en el que la mitad de la población, por mucho que hablen, no tiene un futuro, no tienen posibilidades de estudiar ni de conseguir un trabajo? Entonces, claro, te explicas perfectamente que cuando estalla una rebelión, una guerra en un sitio, un chaval que está adolescente, que está en un pueblo que no tiene absolutamente ninguna salida, para un grupo rebelde lo más fácil del mundo es enrolar a esta gente, engañarles y se convierte en la carne de cañón que están en primera fila.
¿Y por qué? Bueno, es una impresión, pero la organización del mundo, te decía, Europa es vieja, África es joven. ¿Por qué se impone? Bueno, supongo que por intereses económicos, pero vamos, siempre me ha preocupado el tema de intentar siempre, cuando un país no tiene recursos, una población joven que no va al colegio, un tal, sacarlos y llevarlos a otro sitio. ¿Por qué no invertir para que en su propio país puedan desarrollar esas capacidades que no pueden por faltas? Por medios económicos. A veces son países muy ricos con gente muy pobre. Entonces, esto sería un tema largo. Si me puedes decir dos palabras, porque no quiero que se nos escape el programa, quiero que me des una pequeña noción de cada uno de tus libros. Pero, ¿qué opinas de esto?
De invertir.
Sí, ¿por qué la manía de traspasar a la gente? Está bien, la inmigración es un
Sí.
tema fantástico cuando es voluntario, ¿no? Pero yo entiendo que hay mucha gente que no querría salir de su país, sale por necesidad. Y países como África, jóvenes en pura expansión, con tantos jóvenes menos de 16 años, que no, dices, gente joven, pero no tiene acceso a tecnologías, a educación, a propuestas de vida que hagan que este mundo evolucione a todos los niveles. Bueno, el porqué es muy claro que es económico, pero ¿crees que esto sería rentable o son países jóvenes a extinguir? No entiendo la conexión.
Depende de lo que entendamos por invertir. Yo he oído muchas veces hablar, viene una compañía de tal país a invertir en agricultura. Al final, ¿qué quiere decir eso? Que van a coger miles de hectáreas que quitan a la gente que no tiene título de propiedad. Viene, por ejemplo, sobre todo de países asiáticos y de países árabes. Cogen ese terreno, cultivan arroz, cultivan maíz, cultivan soja y eso se lo llevan a su país
Exacto,
para
sí.
alimentar. Y a esas personas que les han quitado las tierras se quedan sin nada. Eso no es invertir, eso es explotar.
Claro.
Hay otras compañías, pues que sí, que multinacionales, que invierten, crean puestos de trabajo, aunque muchas veces son puestos de trabajo en el que están pagando muchísimo menos a los empleados locales allí y con peores condiciones de lo que sería si tuvieran que poner esa fábrica aquí en Europa. Otra cosa es que digamos que invertimos en desarrollo. Bueno, vamos a, o sea, lo que sería la cooperación o la ayuda internacional. A mí me pregunta muchas veces la gente, bueno, pero es verdad, el dinero de la cooperación internacional llega, yo enseño fotos, digo, o vídeos, digo, mira, En este sitio no había escuelas y, por ejemplo, UNICEF, con dinero que nos ha dado la Comunidad Europea, Alemania, tal igual, pues han hecho tantas escuelas. España, por ejemplo, ha colaborado mucho
Sí.
la cooperación española en proyectos de desarrollo. Aquí no había agua potable, ahora sí la hay. Aquí no había una asistencia sanitaria, ahora sí la hay. Aquí se han vacunado a cientos de miles de niños, se han salvado vidas. Y esto que es invertir en
Sí.
cooperación, ahora mismo con los enormes recortes en cooperación internacional, por desgracia, está yendo muy para
De todos
atrás.
modos, dentro del periodismo, también tenemos noticia de que en ocasiones esta cooperación no llega a los lugares, no llega totalmente a los lugares que tiene que llegar. Es decir, que es un tema profundo y esto es media hora. Me tienes que decir, bueno, José Carlos Rodríguez Soto ha publicado, como os decíamos, 8 libros, Dios y la guerra, esto ya, por una cultura por la paz, que es algo que te preocupa mucho en toda tu vida, se nota. Nicole, a ver, que lo voy a pronunciar muy mal, Nicole
Dongala.
Gondala. Supongo que es como una biografía.
Sí.
Más allá del asfalto, los barrenderos de Bangú, insumisos.
Sí.
Y nos vamos a detener ahí porque por el tiempo nos agobia. Y quisiera primero que me hablaras un poco de tu último, Insumisos.
Sí.
¿Qué representa? ¿Qué nos ofrece? Porque es interesante leerlo. 4 notas que sean atractivas.
He tenido mucha suerte porque normalmente el escritor casi siempre escribe un libro y luego tiene que pasarse a lo mejor meses o años buscando una editorial que se lo publique. Yo he tenido suerte. A mí la
Sí,
editorial Mundo
Mundo
Negro me han
Negro.
encargado los últimos tres
Claro.
libros que he escrito y ha sido
Sí.
siempre sobre testimonios de
Sí.
personas. Insumisos es un libro que me ha gustado, he disfrutado muchísimo escribiéndolo. A mí me dijeron, dice, mira, conocemos un matrimonio mixto en Sudáfrica, el blanco, ella negra, en tiempos del apartheid, cuando pues tenían todas estas dificultades, él se declaró objetor de conciencia para no servir en el ejército en ese tiempo. Luego pues él cambió su trabajo como ingeniero en una agencia nuclear para ser profesor en una escuela perdida en una zona rural que era solo para niños negros y allí conoció a esta mujer, se casó y digo, pues una historia muy bonita, ¿no? Y dice, mira, pues te pagamos el viaje, hemos hablado con ellos, vas a estar con ellos 2 semanas. Ellos te cuentan y tú pues escribes su vida. Bueno, pues estuve 2 semanas, que además ellos me dijeron, mira, es que te vamos a llevar a los sitios donde nacimos, donde estudiamos, donde nos conocimos. Y además, aparte de eso de que en Sudáfrica tienen un vino estupendo y a ellos también les gustaba, pues me lo pasé muy bien escribiendo, me contaban cosas, yo no tenía que preguntarles mucho, tenía ganas de hablar. Y me salió esta historia, una historia humana, en el que digo, bueno, un hombre que vive en la época del apartheid, no tiene contacto con la población negra, es ingeniero nuclear, renuncia a su trabajo porque dice, aquí estoy trabajando en una compañía que va a desarrollar una bomba atómica, armas nucleares, y yo cambio esto, estaba ganando un pastón, por irme a dar clases por muy poquito dinero en una escuela que acaban de empezar en una zona perdida del país con niños negros. Luego conoce a esta mujer, una historia de amor muy bonita, y les ves ahora, él está ya jubilado, tiene 65 años, ves la casa donde viven, una casa pues que no les falta de nada, tienen 2 hijos,
José
pero
Carlos,
muy...
no nos destapes más porque ahora
Sí.
mismo es el momento en que yo voy a recomendar que todos nuestros oyentes se metan en Mundo Negro.
Sí.
Porque están todas tus publicaciones y solamente con los títulos es apasionante. Es decir, creo
Bueno.
que se puede descubrir un mundo que, insisto, conocemos poco a través de José Carlos Rodríguez Soto.
No junto al final, tienes razón.
No, porque
Que lo
veo que te
pidan y que lo
entusiasmas.
pidan y que lo
Y
compren.
fíjate que nos ha faltado tiempo. Teníamos que haber empezado a hablar por tus libros, pero lo tenemos que hacer en
Sí.
otra ocasión. Así que repetimos una vez más Mundo Negro. No hay ninguna pérdida porque yo lo he hecho y te aseguro que merece la pena. Si no podéis visitar ese país, vividlo por lo menos a través de los ojos de José Carlos, porque merece la pena. Es una historia contada encima de la tierra, con su comida, con su mente, con sus problemas, y a pesar de todo son felices. Muchísimas gracias por estar esta mañana con
Muy bien.
nosotros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.